UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH, todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche venció 1-0 al Cádiz y sigue dando pasos de gigante para conseguir la salvación. Los ilicitanos, que jugaron más de 50 minutos con 10 por la expulsión de Juan Cruz, supieron sacar la máxima rentabilidad al tanto de Dani Calvo conseguido en la primera mitad. El Elche de nuevo supo sufrir para conseguir 3 puntos de oro que le mantienen a 9 del descenso. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores, repasaremos la clasificación, elegiremos al mejor jugador del partido y tendremos tiempo, como siempre, para debatir las sensaciones que nos dejó el partido con nuestros invitados, en nuestra tertulia, claro que sí. En el control técnico estará Fran Navarro y a mi lado estará Pedro Marín. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta. Hola. Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este 36º programa de Franja Verde hablando en profundidad de esa victoria del Elche Cádiz ante hoy en directo, riguroso directo, ¿verdad, Pedro? Con público incluido. Estamos ya en directo en Instagram, en @franjaverde_UMH, a tope con el programa. Pero nos centramos ya en ese partido, como decía Pedro.
Partido profundo, sí.
Partido profundo, y amplíanos con ese análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, el Elche supo sacar pretorio del tanto de Dani Calvo en la primera mitad para llevarse el duelo ante el Cádiz, que jugó con uno más durante 50 minutos por la expulsión de Juan Cruz. Comenzó mejor el Cádiz, que tuvo su primera ocasión tras un córner rematado por Kekocevic, que obligó a realizar una gran intervención a Edgar Badía. Según transcurría el partido, el Elche fue asentándose y asomándose a la portería de Cifuentes. Fue a balón parado, pasados los 30 minutos, cuando Verdú asistía de cabeza a Dani Calvo para que enganchara una volea desde el punto de penalti y pusiera el balón en la escuadra. Tremendo. Los ilicitanos seguían creciendo en el partido hasta que una dura entrada de Juan Cruz propició la roja directa al lateral madrileño. Quedaban 50 minutos por delante y el Elche pronto dio la entrada a Neider para amarrar el resultado. En la segunda parte, Cervera fue a por todas y dio entrada a Salvi y a Keche. Los amarillos tomaron la posesión del cuero, pero fueron incapaces de crear verdadero peligro a la meta franjiverde. Un remate llegando desde atrás de Ale Fernández, un remate de Vallejo que se marchaba lamiendo el palo, fueron las únicas ocasiones que inquietaron a un seguro de Capadilla. Al final, 3 puntos que se quedan en el Martín Valero Ángel y nos acercan más a la salvación.
Gracias, Pedro, por ese resumen. Vamos ya a rueda de prensa a escuchar a un Pacheta que comenzaba felicitando ese gran trabajo por el equipo.
Gracias por la felicitación, pero esta felicitación es para los chicos y hoy para la afición. Hoy he oído rugir el Martínez Valero, como no le había oído, yo creo que ni en el playoff. Así que gracias. Me acaban de decir la frase de hoy del partido. Y hoy somos mayores de edad. Me lo acaban de decir ahí fuera. Me parece maravillosa la frase. Somos mayores de edad. Lo de hoy es aguantar 50 minutos al Cádiz con uno menos, con el balón parado de Akeche, con el juego aéreo de todos los que tenían. Hoy es para estar felices.
Sí, una victoria importantísima que hizo rugir al estadio y 3 puntos más, Ángel, que nos acercan a la permanencia.
Tener 36 puntos ahora suponen tener 3/4 partes en el zurrón, pero no hemos hecho nada. Hasta que no tengamos la cuarta que falta, no hemos hecho nada. Tenemos que seguir, tenemos que ir a Zaragoza a ganar. Y no nos queda otra, no hay otra lectura que ganar a Zaragoza. Ir a por el Zaragoza, no tenemos otra. Y no hay más, no. ¿Qué supone eso? 3 puntos más, nos acercamos, cada victoria te acerca muy deprisa y estamos en condiciones de conseguirlo. Y cada vez somos mejores. Cada vez manejamos más tiempos, cada vez manejamos mejor en los tiempos del partido, los momentos de agobio, pero también manejamos muy bien los tiempos cuando volcamos el campo. Hoy les hemos dejado correr muy poco, Es verdad que nos hemos aculado mucho. Con uno menos no es fácil salir. Aún así hemos salido. Creo que hemos manejado los tiempos del partido. Y hemos hecho un desgaste tremendo. Lo de Nino no tiene nombre. Otra vez 90 minutos. Otra vez 90 minutos con uno menos. Y los números que da son tremendos. Con 39 años. Así que felicidades a todos. A los chicos. Ellos son los que... los artistas y los protagonistas. Ellos.
Gran victoria y un equipo que sigue creciendo más y más. Y Pacheta lo va destacando en cada rueda de prensa.
Decíamos que había sido un puntazo en Mallorca. Estos son tres puntazos. De verdad que sí. Estamos sumando puntos de mucho valor. De mucho valor ante rivales muy buenos. Ante rivales que el Mallorca es muy bueno en casa. El Cádiz era muy bueno fuera. Tienen muchos números muy buenos. Y el equipo sigue dando la cara. Estamos madurando, estamos madurando. Cada vez somos mejores. Y esto a nosotros nos hacen mejores los seis que no han venido, siete que no han venido vestidos, y siete con un lesionado. Ellos son los que hacen buenos a los que juegan. Y los del banquillo son los que hacen buenos. Si ellos no aprietan, el jugador titular no aprieta. Pero si te aprieta el de atrás, a ti te hace darte dos vueltas de tuerca más. Y esto es lo que somos ahora. Nosotros estamos variando mucho la calidad de entrenamiento. No hablo de la intensidad, de la energía, que se la tienes siempre. Pero la calidad del entrenamiento está creciendo mucho. Mucho. Y eso se ve reflejado en el campo. El compromiso, la concentración, la atención. Está a un nivel muy alto ahora. Muy alto.
Y tanto compromiso. Porque ¿cómo se consigue mantener el resultado ante la calidad ofensiva del Cádiz defendiendo con 10 tantos minutos?
Es la concentración del jugador. No solo la atención. La clave está en esa atención que tienes que tener, pero tienes que estar concentrado. Esa es la diferencia. Y hoy el jugador ha estado concentrado. Hemos estado atentos y muy concentrados. No se nos ha ido esa atención por los agentes externos. Eso se le llama concentración. Y el equipo ha estado ahí. Los jugadores han estado ahí. Esa es la clave. Porque sabíamos de sus condiciones, sabíamos de sus 2-1 por fuera. Y el trabajo de Iván, el trabajo de Josán, el trabajo de Borja que han hecho, el trabajo de Javi Flores... ayudando siempre, esas ayudas han sido la clave. Si tú les dejas 1-1 al Cádiz, te parten. Entonces hemos estado siempre en ayudas, hemos cometido algún error, hemos concedido una ocasión, yo creo que en todo el segundo tiempo. Una. ¿Te la meten? Pues a joderse. Pero el equipo, no tengo la mínima queja de nada. Te pueden empatar y puedes perder este partido. Y hemos conseguido algo hoy verdaderamente fantástico y es... esto va a reforzar muchísimo el mensaje, en este caso, de este cuerpo técnico. Va a seguir reforzando. Cada vez somos más fuertes en todos los aspectos.
Ya lo resaltaba Pacheta en su primera respuesta, pero volví a repetir, se volvía a preguntar por la afición, que en este partido sin duda ha sido clave para alentar a su equipo.
¿Cómo? Es lo primero que he dicho, que son han sido claves en esta victoria. Hoy he oído rugir el Martínez Valero. Le he oído rugir. Los 10.000 que han venido. Todos iban Elche, 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 Elche. Hoy lo hemos sentido, de verdad. Porque ellos sabían que los necesitábamos. Hoy los necesitábamos más que nunca. Y han estado, pues, fantásticos. Por eso, gracias, gracias. De parte de los chicos también.
La expulsión de Juan Cruz, a pesar de no haberla visto repetida, le comentaban que era justa, pero Pacheta dejaba el recado por la sanción de Yasin.
Tenemos que verla. Si hay contacto, en cuanto hay contacto no te la pueden quitar. Lo que sí que es, y seguiré insistiendo, creo que es una injusticia el que me expulsen a un jugador al que agarran y que no me quiten la tarjeta. Eso sí que es duro. Lo ha visto todo el mundo, la acción, ¿eh? Y si esa acción a ese jugador le supone no jugar 120 minutos, es duro, ¿eh? Que te quiten 120 minutos, ¿eh? Te quitan los 30 de ese partido y 90 del siguiente, porque no te dejan jugar, cuando te agarran. Otra cosa es que sea penalti, que yo creo que lo es, pero que no te la quiten. Me parece injusto. Eso es lo que me parece. Me parece. ¿Eh? Porque las imágenes, a mí, que intento ser objetivo, como con esta acción de Juan Cruz, que me comentan que es una acción dura... Entonces es difícil, no sé si se podrá recurrir o no, pero si hay contacto no puede recurrir.
las palabras de un Pacheta orgulloso de sus jugadores y, por supuesto, también felicitarle al técnico burgalés, porque desde luego cada vez está demostrando que se merece entrenar este equipo.
Clasificación y resultados de la Liga 1-2-3.
Repasamos ya la jornada 29 de la Liga 1-2-3. ¿Qué resultado destacamos, Pedro?
Jornada propicia para los equipos locales, pues a falta del Málaga Osasuna de hoy no se produjo ninguna victoria visitante, a excepción de Las Palmas, que venció 0-1 en Riazor al Deportivo. Por su parte, Granada y Sporting vencieron 1-0 a Zaragoza y Oviedo, respectivamente. Mismo resultado consiguió el Mallorca frente al Oviedo en el duelo por acercarse al playoff. Los equipos de abajo tuvieron una gran jornada, pues el Rayo Majadahonda se impuso 2-0 al Alcorcón, el Nastic 1-0 en Albacete, que me duele Ángel, lo siento, que sigue en caída libre, y el Extremadura se llevó el partido de la necesidad venciendo 3-0 al Córdoba.
No, el Extremadura se llevó el duelo de la necesidad 3-0 venciendo al Córdoba, y Albacete palmó 1-0 contra Nastic.
No hurgue más en la herida, por favor.
Tu Albacete, Pedro.
No hurgue más en la herida.
Tu Albacete. Y también decir un detalle, que el Sporting ganó al Almería, no al Oviedo. Ahí hay una confusión, cosa de directo, ¿no? Porque al final uno se equivoca.
Leyendo clasificación, pues me equivoco.
Dicho este detalle, ¿cómo está la clasificación?
A falta del Málaga Osasuna, como hemos dicho, el Granada encabeza la tabla con 56 puntos, con 54, pero con un partido menos le acompaña el ascenso directo al Osasuna. Con 50 puntos se encuentra tercero el Albacete. Cuarto es el Málaga, que tampoco ha jugado. Quinto, el Depor, y cierra el playoff el Cádiz. El Elche mantiene a 9 puntos su distancia con el descenso, una zona que marca el Extremadura con 27 puntos. Con 24 es vigésimo el Nastic, mientras que el Córdoba se convierte en el nuevo colista con 22 puntos.
¡Che! ¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Digo yo. 4 y 13 minutos de la tarde. Seguimos aquí en directo, riguroso directo, en radio.umh, en 99.5 de Elche y de Alicante y San Juan.
Hay muchas,
pero ahora mismo no.
No me acuerdo.
Y también hay tantas que no nos acordamos. Y también en directo en Instagram, @franja_verde/umh. Llega el momento de la tertulia más caliente de Radio UMH. Llega el momento para hablar de esas sensaciones que nos dejó ese Elche Cádiz. Por eso tengo que dar la bienvenida. Hoy hay mucha gente, hay público, lo vuelvo a repetir. Insisto, esto es histórico. Gracias.
Hacía falta ya.
Ya era hora.
Hacía falta ya un programa en directo
ya
y con público.
Pero que...
Y es que justo lo hacemos el día de las buenas sensaciones.
El día de las buenas sensaciones, porque el Elche gana y yo tenemos público.
Y nos deja buenas sensaciones.
Buenas sensaciones, sí. Damos la bienvenida ya a Pablo Aliaga.
Muy buenas.
Y un habitual de lo nuestro, Raúl Martínez.
Muy buenas.
Lo primero, victoria importantísima porque ganaron todos. Sí, escuchamos la risa de Antonio Arias también de fondo. Decía, victoria importantísima porque ganaron todos los de abajo y no conseguir 3 puntos hubiera sido acortar la distancia y no meternos en un problema, pero sí asomarnos un poco al pozo.
Sí, realmente victoria clave para el Elche el sábado ante el Cádiz. Yo pienso que era un encuentro difícil, ya que el Cádiz venía por arriba peleando por el playoff, pero aún así tenían la baja del Lekic importante. El Elche también venía de dejar buenas sensaciones en los últimos 3 partidos y la verdad es que Pacheta ya ha encontrado un esquema que le está viniendo muy bien, salió a plantar cara al Cádiz y al final pues le acabó saliendo bien. Cierto que el Cádiz a ciertos momentos del encuentro estuvo apretando, tuvo la ocasión del empate en varias oportunidades. Con la expulsión de Juan Cruz se vino un poco abajo el equipo, porque es cierto que es una expulsión que no te esperas, pero aún así el Elche supo aguantar el partido, supo mantener el resultado y al final ese 1-0 que pues queda un poquito de respiración, y más teniendo en cuenta que los de abajo jugaban entre ellos esta jornada.
Creo que además de clave es casi, no sé si me podéis corregir, definitiva, porque 9 por encima de descenso y con la cantidad de equipos que hay en medio que van a pinchar seguramente todos de aquí a final de temporada varias veces, casi es casi el Elche puede decir que ha cerrado la temporada prácticamente, no sé si estaría de acuerdo.
Sí, siempre dicen que se hay que conseguir esos 50 puntos, el Elche ahora suma 36, pero viendo cómo juegan los de abajo, dudo que alguno supere la cifra de los 50 y puede ser que la salvación este año esté en unos 44 o 45.
Recordemos que hay algunos que no han sumado todavía esos puntos del Reus, por ejemplo el propio Extremadura, que ahora mismo marca el descenso, aún no ha sumado esos 3 puntos, pero yo creo que viniendo las sensaciones que, como tú bien dices, dejan los de abajo y este Elche que se le ve muy bien de cara para el tramo final de la temporada, yo pienso que la permanencia es muy posible, a no ser que se tuerzan las cosas.
Ojalá la ascenso.
Que no tiene ninguna pinta de que se vaya a torcer, pues y soñé. La verdad es que realmente yo confío en que este año se va a conseguir la salvación y que hay proyecto para el año que viene también.
Ojalá, pero para el Albacete, ¿no, Pedro?
Pablo, por favor, ya me están cayendo muchas ya con la derrota del Albacete y la vi en directo, así que, por favor, dejadme.
Bueno, como decía, Albacete, aparte, que sabemos que es un club amigo, que ya le dejamos que no metan goles con la mano incluso. Fíjate, somos amigos con el Albacete.
Bueno.
Razón no le falta.
No, razón no me falta. Decía que es una victoria importante ante un gran rival. Recordamos que el Cádiz venía de 4 victorias consecutivas. Es uno de los mejores equipos fuera de casa. Y ganar ante un rival así, encima de la forma que le ganas 1-0, resistiendo con 10, 50 minutos, sin duda coge aire, coge moral para afrontar los siguientes partidos.
Creo que además una victoria con 10 tanto tiempo contra un equipo que venía en buena racha debería servir como bálsamo y para terminar de darle la confianza que podía faltarle de cara a estos últimos partidos y ya sellar una permanencia que al Elche le viene bastante bien.
Sí, bueno, yo no discuto la expulsión porque la expulsión a mí me parece clara, pero es cierto que el Elche en los últimos partidos también con los arbitrajes se viene acostumbrando ya a acabar los partidos con 10 jugadores. Y bueno, es al final jornada tras jornada te hacen la misma y al final pues te acostumbras. Y yo pienso que si el Elche es capaz de acabar incluso con 10, pues deja la sensación de la solidez que tiene y la capacidad que tiene este equipo para pelear los partidos.
Hablando de esa expulsión, hoy íbamos a hacer VAR y hemos dicho en la reunión de antes, ¿para qué? Porque la única jugada polémica realmente es esa expulsión de Juan Cruz, que el público protestó mucho en directo, pero yo, por suerte me pilló en ese fondo y yo comentaba entre mis amigos, digo, va con toda la plancha a la altura de la espinilla, y creo que es clara. Le comentaba con Raúl también en el mismo partido que parecía expulsión, pero había que ver la repetición, pero sin duda creo que no hay discusión en la jugada, ¿no?
No hay ninguna discusión en la jugada, Juan Cruz va con todo a por el jugador del Cádiz, es una jugada completamente alejada del área, es decir, en la otra área. Me parece a mí una jugada innecesaria, pero la verdad es que la entrada con los 2 pies por delante, la expulsión me parece bastante clara.
A mí me recuerda a la entrada innecesaria de Zozulia en el Martínez Valero. Bueno. Esa sí que la vimos en directo.
Sí, verdad.
Y sí. Eso lo era por recordar.
Yo creo que incluso la de Zozulia fue peor, porque es atrás sin necesidad ninguna de ganarle la posesión.
Realmente son parecidas en algunas cosas, y es que los dos pierden el balón, a los dos le van haciendo falta, y también Juan Cruz primero es agarrado, si hemos visto la jugada anterior, es agarrado y cuando pierde balón se desespera, sí. Igual que se desesperó Zozulia. Claro, son personajes diferentes, ya que Juan Cruz es la primera expulsión de la temporada. Zozulia lleva 3, si no me equivoco. No,
Tres contadas.
Y al final es ese cambio de chip del jugador, esa revolución de más que le hace perder los nervios y equivocarse como se puede equivocar cualquiera.
Tiene que tener cuidado porque además es una entrada a la altura de la tibia que le puede hacer un destrozo bastante importante al rival.
Sí, incluso no pudo continuar. Fue a Robert Correa, es del Elche, sí. Y en el descanso fue cambiado. Y al descanso también Cervera quiso revolucionar el partido, dio entrada, quitó a Robert Correa y a Querol y metió a Queche y a Salvi. Salvi, que fue un quebradero de cabeza en la ida. Y sin embargo el Elche en este partido supo solventarlo, madre mía, el Cádiz prácticamente se asomaba, pero sin mucho peligro.
Ya vas con la ventaja en la primera parte de ir 1-0, un equipo que ya le aguantó al Cádiz en la primera parte muy bien, como debió hacer, y realmente en la segunda ya Pacheta aprendió de los errores de la ida. Es cierto que estaba Salvi, pero también estaba Lekic, que daba mucho juego en ese partido de ida. No estaba en el Martínez Valero, era baja esta vez, y la verdad es que el Elche esta vez supo aprender de los errores, supo contener esa banda izquierda que tantos quebraderos de cabeza dio en la ida, y realmente cuando te plantas atrás, cuando sabes a lo que juegas, cuando estás centrado en el partido, que lo estamos viendo al Elche en estos últimos encuentros, es cuando mejor te sientes y al final, aunque estés con 10, sabes plantar cara.
Sí, realmente un equipo bien plantado, aun estando con uno menos, si es capaz de cerrar las líneas como hizo el Elche, ya vimos que el Cádiz le creó pues un par de acciones aisladas, ¿no? A balón parado, pero no fruto de una posesión continuada y bien trenzada con buenos pases, sino que se hablaba también bastante bien de la defensa del Elche, que supo cerrar grietas que podían producirse con un jugador menos, pero no fue así.
Sí, recuerdo que Cervera en rueda de prensa, escuché un trocito de sus palabras y decía que quizás se equivocó, quiso jugar por dentro con Akeche y Salvi, pero el Elche se encerró muy bien, cerró muy bien las líneas y el Cádiz mucha posesión, mucho control del juego, pero realmente, salvo esa ocasión que decíamos en análisis de Ale Fernández, que se marchó por muy poco, y la de Manu Vallejo, eso y balón parado, como decía Pablo, balón parado de Akeche, que es de los mejores lanzadores de la categoría, realmente el Elche no sufrió, supo contener a un Cádiz y supo controlar, en teoría, entre comillas, el partido en todo momento.
Cuando tú contienes a un equipo con la capacidad ofensiva que tiene el Cádiz, es que realmente la solidez defensiva que tienes es muy buena. Porque el Cádiz es cierto que apretó, trató de mantener la posición y demás, pero el Elche consiguió algo que es clave en el partido, que es no dejar finalizar las jugadas. Una cosa que al Cádiz le complicó muchísimo porque llegaba al área y directamente se chocaba contra un muro. Ese muro que es el planteamiento defensivo que había hecho el Elche en la segunda mitad, que luego se reforzó también con la entrada de Xavi Torres, con la entrada de algún jugador más. Y al final, pues, cuando te plantas así en el campo, es muy difícil que un equipo te haga gol. Y además, con el Elche, que en los últimos partidos viene encajando bien poco, además, es muy importante mantenerse y es lo que hizo el Elche en el partido.
Creo que además este tipo de partidos en los que te quedas con uno menos y por la inercia te hacen cerrarte atrás, aunque sea en tu propio campo, el otro equipo tiene la necesidad de mover el balón rápido, y si no es capaz de mover el balón rápido, cualquier defensa, no solo la del Elche, que creo que tampoco está en la élite de equipos defensivos, te puede aguantar 45-90 y una eliminatoria de dos partidos si quiere.
Sí, desde luego que el Elche es muy sólido, y también quien fue sólido y quien es seguro es, como siempre, nuestro mejor jugador de la jornada.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Vamos ya, esta vez lo hacemos diferente, a premiar a ese jugador de la jornada que no sabemos a quién dárselo, no sabemos quién se lo debe llevar.
Dámelo a mí, Ángel.
Te lo damos a ti, Pedro. Quizá al conjunto del Elche entero, pero creo que yo pongo encima de la mesa dos nombres y entre vosotros los sacáis. Yo pondría a Javi Flores y a Nino. Ya vosotros os dejo elegir. ¿Quién?
Dos clásicos, ¿eh?
Dos sí. Clásicos de Elche.
Javi Flores ya lo fue.
Sí, y Nino también lo ha sido. Los dos.
Nino ha sido ya en
sí, ha sido mucho, pero
si lo ha dicho Pacheta en
Javi Flores por llevar el control del juego, por llevar esa pausa y por hacer esas labores defensivas que no está tan acostumbrado, y Nino porque se puso de falso 9 y supo bajar balones, descargar y hacer con 39 años, como decía Pacheta, un trabajo brutal.
Yo se lo daría a Nino.
Pedro, ¿lo hacemos a suertes?
Ah, es un todoterreno, Nino. En cada posición que lo ponga.
Yo me quedo con Nino.
Se lo damos a Nino. Pues premio para Nino, que acumula ya 3, si no me equivoco. Ya esto haremos.
¡Bravo!
¡Bravo! Qué ágil ha estado nuestro técnico Fran Navarro para poner ese aplauso. Qué buen técnico es. Hablamos en esta pequeña desconexión, me decía Pablo Aliaga, ¿puedo decir que Borja Martínez es mi vecino? Pues sí, porque Borja Martínez es de Alicante y jugó sus primeros minutos después de más de 3 meses de lesión y cerró esa banda precisamente de Salvi que no dejó que entrara al extremo por allí.
En realidad no lo voy a decir porque ya lo has dicho, pero
no pasa nada.
Es un jugador bueno que estuvo en el Hércules bastante tiempo y luego además creo recordar que se fue a la cantera del Español B y bueno, parece que ha encontrado un pequeño sitio aunque sea aquí en el Elche saliendo desde el banquillo y a ver si es capaz de relanzar su carrera.
Sí, Borja Martínez es un jugador que realmente dio mucho juego a principios de temporada, algo mermado por esa lesión que tuvo de larga duración. Prácticamente en ese partido del Cádiz pues se le vio la vuelta a los terrenos de juego, gran ovación de la grada también a esa vuelta del jugador alicantino, y ya pues realmente es otra opción ya que tiene Pacheta para reforzar esa banda junto ya Josan, Iván Sánchez y esa cantidad de jugadores que ya tiene en alza.
Eso iba a decir, Borja se recupera. Otra cosa curiosa, tercera vez consecutiva que Alfred Plana se queda fuera de la convocatoria, parece que ya es el quinto, porque le ha superado Borja Martínez, por supuesto los titulares Josan e Iván Sánchez y también Nacho Gil.
Sí, desde luego el caso de Alfred Planas es llamativo, porque realmente desde que se le vio hacer aquel penalti no ha vuelto a entrar en ninguna convocatoria. Parece que Pacheta no cuenta con él, no cuenta en los minutos, a pesar de que dijo que era el extremo vertical que tenía en una rueda de prensa que concedió la semana pasada. Pero es cierto que tiene pesos pesados, para, por así decirlo, por delante de él. Y ahora mismo tiene un rol pues que, tal como están los jugadores por delante de él, no dispone de minutos.
El análisis de nuestra tertulia, como siempre, la mejor de Radio UMH, sin duda, ¿verdad? Pablo Aliaga, gracias por infiltrarte aquí entre nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
A la risa de Antonio Arias también.
A la risa de Antonio Arias, la colaboración. Y Raúl Martínez, como siempre, un habitual allá.
Gracias a vosotros.
Una luz se enciende en el umbral.
4:27, casi las 4:27, casi 28 minutos ya, y hoy, como decíamos, tenemos público en este gran estudio nuevo con gradas y queríamos preguntarle si se la han pasado bien. Tenemos aquí a uno.
Bueno,
¿sí?
El chico de gafas.
Pedro Sáez.
Se me asoma por detrás.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre,
colaborador de Ópera Egipcia y La Última Jugada.
A ti te conozco.
Que tengo que decir que sois un poco neonazis.
Pero
por hablar un poquito de Zozulia y darle box.
Es que se acercan las elecciones.
Este tiene un rancio, ¿por qué lo traéis aquí?
Una vez que lo hacemos en directo. Yo estaba diciendo, espero que salga bien el programa, tendría que aparecer Pedro Sáez. También hemos tenido aquí a Adrián Mira, otro habitual.
Sí, aunque yo que me he dedicado a hacer un directo y a buscar los caretos desde el directo, pero aún así he aprendido bastante el Elche y lo veré la próxima jornada.
A que sí, ya te vas a hacer un habitual de...
Sí, claro, me falta sacarme el abono ya.
Sí, por supuesto.
Y también con nosotros una fiel seguidora del Elche. Y...
Sí, sí, Matolera, como Saúl Ñíguez.
Aquí está para darnos unas palabritas,
sí.
¿No?
Sí, bueno, yo soy de Matola, yo no entiendo mucho, pero que me lo pasa muy bien.
Lo importante es participar y el buen rollo que hay aquí en Franja Verde, ¿verdad?
Venga, sí, ya te puedes entrar. Ahora sí. Empezamos el bocata.
Ya puedo volver de sitio. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros volveremos este próximo viernes para esa previa del Elche-Zaragoza. Mismo horario que este fin de semana, 8:30, pero en este caso en la Romareda. Reciban un saludo de Pedro Marín.
Un saludo.
Otro mío, de Ángel Noguera, y también antes daré las gracias a ustedes por aguantarnos una semana más, un programa más, que ya van 36, aquí en Radio UMH. ¡Hasta la próxima!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.